Día, Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión del lunes 8 de mayo del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que sucedió ayer domingo con las Damas de Blanco. También tenemos las declaraciones de un actor cubano que fue expulsado por protestar contra la ineficiencia del régimen cubano. Tendremos como cada día a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y los deportes con Pepe Lacayo. El equipo que continúa aquí con usted acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Patricia Martínez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
En Cuba, al menos 18 damas de blanco pudieron llegar a diferentes iglesias del país, mientras otras 7 activistas fueron detenidas en toda la isla en el 49 domingo de su campaña por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo arrestada durante la jornada, así lo comunicó posteriormente a Radio Martí.
Quiero decirle que pudieron participar en total, hasta el momento reportada a nivel nacional, 18 damas de blanco en misa y 7 damas de blanco fueron detenidas. Desde la sede nacional de las damas de blanco salimos sobre 12:15 del mediodía, quienes habla Berta Soler y el expreso político Ángel Moya, ahí fuimos detenidos por fuerza represiva. Luego después Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado sobre las 6 de la mañana en la cercanía de la sede nacional, multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso de quienes habla Berta Soler, fui conducida de la unidad de Aguilera para la unidad de policía de la 11ª unidad en San Miguel del Padrón. Sobre las 6:15 de la mañana fue liberada y también multada con 30 pesos moneda nacional.
Desde su fundación, las activistas del movimiento Damas de Blanco intentan asistir a misa en las iglesias de Cuba para reclamar la libertad de los presos políticos, motivo por las que han sido detenidas y multadas en su gestión, lo que han denunciado oportunamente por Radio Martí.
Y las autoridades de una compañía teatral han expulsado al actor Rionel Ledea por protestar contra la ineficiencia de los dirigentes del régimen cubano. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El actor cubano Rionel Ledea fue expulsado del grupo de teatro Gaviota después de declararse en paro laboral como protesta por la mala gestión económica y política de los dirigentes del país.
Mi decisión de hacer un paro laboral por la crisis terrible, el salario no alcanza, yo tengo un salario relativamente alto en comparación con muchos trabajadores de este país, no alcanza apenas para 4 días. La segunda causa es hacerle un llamado a todos los cubanos para que se den cuenta de que de alguna manera tenemos que unirnos y que tenemos que dar a conocer la dura situación en la que estamos viviendo en este país.
Tras el anuncio de Ledea por las redes sociales y el grupo de WhatsApp de su compañía teatral, la directora Lilian Teresa Dujarrit Martínez despidió al actor recalcándole que no es el partido quien la obligó a tomar esa determinación.
Los cuadros, en el caso de cultura, saben cómo es el proceso. Ellos saben que ellos tienen que cumplir una política cultural, cumplir con la voluntad del ministerio, con la voluntad del partido, sobre todas las cosas.
Ledea también denunció el daño psicológico que hace a cualquier persona los despidos por causas ideológicas.
El efecto psicológico que provoca en un profesional el hecho de que te expulsen o de que te censuren, llega un momento en que te sientes inseguro, en que dudas de tus capacidades histriónicas, dudas del talento.
El Observatorio de Derechos Culturales denunció la remoción del actor cubano y calificó los despidos como criminales porque dejan desamparados a los artistas artistas en medio de la crisis multisectorial que sufre Cuba y frente a la inseguridad a diversos niveles que aqueja a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra de las informaciones, a un año de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, hay incógnitas y escombros, comentó este domingo la agencia de prensa EFE. La explosión causó 47 muertes y daños a 17 edificios, pero persisten las incógnitas sobre las causas a falta de la publicación de un informe oficial. EFE también señaló que hay dudas sobre el futuro del esqueleto del hormigón del edificio, que aún se alza en pleno corazón histórico de la capital cubana.
La explosión ocurrió cuando un camión cisterna cargado con más de 11.000 litros de gas licuado estalló por una fuga a las puertas de la instalación hotelera en el momento que la abastecía, según explicaron las autoridades. Entonces, se inició una investigación, pero no se han reportado sus conclusiones. Y el posible rescate de la edificación turística construida en 1880 y que desde 1911 funcionaba como un hotel, ha quedado en suspenso a la espera de una decisión de las más altas autoridades del gobierno, indicó EFE.
El gobierno de Cuba apuesta ahora por el turismo latinoamericano. Ante la disminución significativa de visitantes europeos, el ministro cubano de Turismo dice que Argentina, Colombia, Brasil y Bolivia están en la mira de su país. Luis Guardia tiene este reportaje.
Este sector, llamado la locomotora de la economía cubana, no ha podido acercarse a los niveles prepandemia. El titular del ramo reconoció que los visitantes desde el viejo continente han disminuido significativamente, que el turismo ruso, que en un momento se incentivó tras la invasión militar ordenada por Putin a Ucrania, se ha desmoronado y dice ahora apostar al viajero latinoamericano.
Hay que hacer nuestro trabajo profesional junto con la turoperación del área para atraer más latinoamericanos. Estamos trabajando fuertemente en Argentina, que siempre fuimos una plaza atractiva para los argentinos. Estamos trabajando en Colombia, estamos trabajando incluso en Bolivia para poner un vuelo y también los bolivianos vengan a nuestro destino. Y le estamos dando una mirada con muchísimo, muchísimo cariño a ese gigante que se llama Brasil.
El oficialismo dice que en lo que va de año han llegado a la isla más de 1 millón de visitantes y planea cerrar el 2023 con 3.5 millones. La mayor de las Antillas no recupera los niveles prepandemia y arrastra números rojos desde 2019, cuando experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Cuba Única ha sido la campaña promovida por el oficialismo en un intento desesperado por atraer turistas. Pote Cheibu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó que una instalación de 5 estrellas en Cuba es equivalente a una de 4 estrellas en México o República Dominicana. Y concluyó que quien viaje a la isla lo haga sin demasiadas expectativas para no acabar decepcionado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Aquí en Miami fue presentada Cuando salí de Cuba, la historia de unos 3.000 niños cubanos cuidados y educados por un fraile franciscano tras haber sido enviados por sus padres a España para que escaparan del adoctrinamiento comunista. Ricardo Quintana tiene el informe y las declaraciones de los autores del libro, los hermanos Remberto y María Pérez.
El acto de lanzamiento del libro Cuando salí de Cuba, una historia ocurrida entre 1966 y 1974.
Una de las cosas que yo la menciono brevemente en el libro, cuando mueren los dos muchachos, que fueron los únicos dos que murieron, yo me imaginé cómo sería si eso me pasa a mí.
Remberto Pérez, el autor, fue parte de aquellos niños cubanos. Se calcula que hasta 4.000 menores de 15 años que sus padres enviaron a España sin compañía en escapada de la ley de servicio militar obligatorio de 1963.
Una historia más del exilio. Y lo menos que se pensaba Fidel Castro y el régimen, que a los 57 años nosotros íbamos a estar dando todavía cuenta de las cosas que pasaron.
Voy un día a visitar a Remberto y me dice, oye, hay que hacer algo con el padre Camiña, hay que honrar la memoria del padre Camiña.
Fue su hermana, coautora de esta obra, quien le vendió la idea describir la historia.
La idea es que se reconozca el éxodo de estos niños, que se reconozca a nuestros padres, que se reconozca la figura de Camiña y que se sepa para futuras generaciones las cosas como pasaron.
Cuando salí de Cuba, también tributa al fraile franciscano de origen cubano Antonio Camiñas, el encargado de recibir a estos menores y proveerles en la madre patria techo y comida hasta que llegaran a su destino final, Estados Unidos.
A pesar de que son muchos años, hemos podido reconocer muchas personas que estaban en el olvido, en el anonimato, como el padre Camiña, los familiares nuestros, los niños que murieron.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
A las 12:40, vamos a conocer qué nos tiene preparado en este inicio de semana Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, José Luis. Vamos a tener a las 2 de la tarde lo último que está pasando durante el día en cuanto a la situación de Caimanera. Dos periodistas independientes y que trabajan para Palenque Visión y la Agencia de Prensa Libre Oriental, que dirige pues Rolando Rodríguez Lovaina, acaban de establecer contacto con la familia. La familia sigue sin conocer el paradero
de los encarcelados.
De los 5 encarcelados. Hay mucha vigilancia policial. Interesantemente, en este momento hay presencia de miembros. No hay tanta presencia militarizada como sí efectivos de organismos del gobierno. Jóvenes de la FEU, jóvenes de la CTC, andan por el pueblo merodeando. Y también...
Perdona. Vestidos de civil, que son militares.
Claro, exactamente, vestidos
de civil. Que eso es lo que han hecho.
Que es lo que ellos siempre, para decir que no es militarización, pero están vestidos. Sobre todo muchos son atletas de alto rendimiento, judocas, esto, y los visten de civil. Y también otro ángulo, José Luis, vamos a hablar con un periodista independiente, Anderlá Guerra Blanco, que nada tiene que ver con lo que ha ocurrido. Pero él tiene prohibido ir a Caimanera porque él entró allí y entró en la base naval de Guantánamo, cumplió 5 años de prisión por eso, para que nos cuente el escenario, cómo funciona este polo fronterizo, cómo funcionan las cosas ahí, cuál es, cómo se maneja la política. Uh-huh. Vamos a estar hablando de esto. Y también vamos a tener una actualización de varios presos del 11J que durante el fin de semana han recibido más hostigamiento. Y el tema de los apagones, que durante el sábado y el domingo no dieron pie ni tregua y no tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en Caimanera, pero continúa la situación con el tema de la falta de fluido eléctrico y la falta
de... Tengo entendido que a Caimanera, además de desconectarlo por internet al país y Caimanera, también le tumbaron la luz.
Le tumbaron la luz también. Que las personas dicen, José, que si tienes, te dejas el teléfono, lo que te quitan los datos móviles y tienes el fijo, si no hay luz, no hay teléfono fijo tampoco. No hay nada. Bueno, esos son los temas.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Más en noticias. La Unión Europea ha propuesto imponer sanciones a las empresas chinas acusadas de vender equipos que podrían utilizarse en armamento de apoyo a la maquinaria bélica rusa. Así informó el Financial Times.
7 empresas chinas han sido incluidas en un nuevo paquete de sanciones que será debatido por los Estados miembros de la Unión Europea esta semana, según el artículo citado por Reuters, que se basa en una copia de la lista de sanciones a la que tuvo acceso el Financial Times.
Según el periódico, la lista de sanción incluye a 2 empresas de China continental. El lunes, el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores dijo que China insta a la Unión Europea a evitar tomar el camino equivocado, de lo contrario, tomará medidas firmes para salvaguardar sus derechos e intereses.
Nos vamos hasta América Latina. En Honduras, el gobierno asegura que trabajará con una misión de expertos de la ONU y que garantizará las condiciones para la instalación de una misión de lucha anticorrupción. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Esta semana podría conocerse la lista de expertos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una misión de lucha contra la corrupción en Honduras, una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, y también se espera que se concrete la fecha en la que se iniciará el trabajo. El equipo de expertos brindará toda la asistencia necesaria para evaluar los instrumentos nacionales y la legislación vigente, además de indicar las posibles reformas para el establecimiento de la misión. Se anticipa que contará con todas las garantías constitucionales que le permita trabajar con independencia para investigar y procesar casos de corrupción sin injerencias políticas. El analista político Héctor Pérez señala que estas exigencias no se cumplirán en tiempo y forma y dice que la misión anticorrupción no se instalará porque a más de un año de gobierno no se ha hecho ninguna reforma para la operatividad de la CICI.
Para darle la facultad a la CICI de ser un acusador privado, entonces ni siquiera eso se ha hecho. Entonces, licenciado, para mí la comisión va a venir y al ver que todo está empantanado, que las condiciones no se han cumplido con ninguna, realmente esto va a tener más largas todavía.
Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, explicó que el equipo de expertos trabajará de manera expedita con el gobierno y con todas las facultades investigativas, tal y como se acordó con la ONU.
¿Cómo financiará su estructura? ¿Quiénes serán los expertos que podrán ser parte? Respetando obviamente estos altos estándares que se manejarán con Naciones Unidas y naturalmente lo que decía, si hay necesidad de reformas legales.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Parte hacia Venezuela un avión con migrantes varados en la frontera entre Chile y Perú. Más detalles con la AFP.
Un avión con 115 venezolanos que llevaban semanas varados en la frontera de Chile con Perú partió el domingo desde el norte chileno con destino a su país. Cientos de migrantes han permanecido desde hace dos semanas en la zona limítrofe de los dos países con la intención de abandonar Chile ante el endurecimiento de los migratorios por parte del gobierno de Gabriel Boric. Perú, por su parte, les impide el paso alegando falta de documentación y militarizó sus fronteras por 60 días, según la presidenta Dina Boluarte, para reforzar la vigilancia y enfrentar la inseguridad asociada a extranjeros.
Igual desde el día uno que uno sale anhela volver y ya llegó el día.
Últimamente las reglas y las leyes de Chile se pusieron un poco fuertes para nosotros. Para conseguir trabajo fue un poco complicado. Sin embargo, bueno, tuvimos que tomar la decisión de regresar.
El vuelo forma parte del plan Vuelta a la Patria, que impulsa el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Las autoridades chilenas afirmaron que otros aviones deberían salir próximamente. Boric aseguró que su gobierno estará en contacto con los demás países de la región para asegurar un retorno digno de los migrantes y garantizar también la seguridad de la patria y de los chilenos.
Hay más informaciones, 12:47 minutos. El presidente Joe Biden recibirá el 12 de mayo en la Casa Blanca al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. En un comunicado de prensa, Sánchez dijo que expresará a Biden la determinación de España de desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones multilaterales a los retos que afronta el mundo y que insistirá en que España es un socio en el que poder confiar. Está a la cabeza de la defensa de la democracia y que quiere ser muy activo en la lucha contra el cambio climático, en garantizar la seguridad alimentaria y en promover la transformación digital.
Y un gran concierto se celebró ayer en honor de los monarcas frente al castillo de Windsor y decenas de miles de comidas vecinales celebraron el domingo en todo el Reino Unido la histórica coronación de Carlos III y la reina Camila. Los detalles con la agencia AFP.
Reino Unido siguió de fiesta por la coronación de Carlos III y la reina Camila. En Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, unas 20.000 personas participaron el domingo de un gran concierto pop en honor a los monarcas. Entre las estrellas en el escenario destacaron la estadounidense Katy Perry y el veterano Lionel Richie. Y entre los asistentes estuvieron los reyes y el príncipe heredero Guillermo. Como dijo mi abuela cuando fue coronada, las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro y sabemos que ella está ahí arriba observándonos con cariño y que sería una madre muy orgullosa. Además del concierto, a lo largo del domingo se celebraron en todo el país más de 67.000 grandes comidas barriales que reunieron a vecinos de todas las edades y orígenes, cada uno aportando su comida y bebida para compartir. El largo fin de semana de celebraciones culminó con un lunes feriado, con convocatorias para que los británicos participaran en actividades de voluntariado.
Entonces, con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Guantánamo. Al menos 4 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras el choque de un camión privado de pasajeros contra un árbol en San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo, informó la prensa estatal.
Brownsville, el hombre detenido por el atropello el domingo frente a un centro de acogida de inmigrantes en el estado de Texas, que dejó 8 muertos, ha sido acusado de homicidio imprudente y asalto con arma mortal.
París, el presidente francés Emmanuel Macron presidió hoy los actos solemnes por el Día de la Victoria, que conmemora la victoria aliada contra la Alemania nazi en medio de fuertes medidas de seguridad.
Islamabad, los talibanes afganos que ofrecen a mediar entre el principal grupo insurgente pakistaní e Islamabad para poner fin a las actividades terroristas en Pakistán.
Nueva Delhi, barcos pertenecientes a una milicia marítima china se acercaron a un área donde las armadas de India y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático participaban en ejercicios en el mar de China Meridional, informaron fuentes indias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Yulisque Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Aureo.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe.
Pelagallo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que nadie va a poder detener a Max Verstappen. El actual campeón mundial de Fórmula 1 volvió a ganar y fue aquí mismo, en la capital del sol. Anoche, el piloto holandés...
Fernando Alonso le pasó igual, ¿eh?
Sí, 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 sí también. Sí.
Pero bueno, en la clasificación general, Max Verstappen tiene 119 puntos, Sergio Pérez, el mexicano, 105, Fernando Alonso, 75. Eso ha cambiado muy poco en los últimos 2 meses. Y Max Verstappen, al paso que va, debería de levantar otra vez el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mientras tanto, la Red Bull, que es un consorcio austríaco-japonés de la Honda, con motor de la Honda pero carrocería austríaca, está de primera en la competencia por constructoras, con 224 puntos. Aston Martin, la Mercedes, la Ferrari en el cuarto lugar ahora, le pasó por encima a la McLaren, por lo menos. Y Alfa Romeo tiene solamente 6 puntos. Estas son las escuderías, las constructoras, que también es un premio aparte, igual de importante. Ayer Verstappen fue el ganador, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Gary Russell y Carlos Sainz. Ese fue el orden.
Sí. Había pasiones aquí, ¿eh? Había una concentración de más personas viendo la carrera increíble.
Así mismo, así mismo. En el baloncesto profesional de la NBA, los Celtics de Boston perdieron anoche en tiempo suplementario contra los 76ers de Filadelfia por un solo puntico, 116-115. En ese encuentro, James Harden, 42 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias. Y los Soles de Phoenix vencieron a los Nuggets de Denver, pese a que Nikola Jokic metió 53 puntos con 11 asistencias. Madre. Y aún así perdieron. ¿Tú te imaginas perder 53 puntos y no te sirvió de nada porque perdieron el partido? ¡Qué horror! Esa serie está empatada 2-2. También la serie entre los Celtics de Boston y los 76ers empatada 2-2. Esta noche en la NBA, el Miami Heat jugando en casa contra los Knicks a las 7:30. Miami controla esa serie 2-1. Y los Guerreros de Golden State contra los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers controlan esa serie 2-1, ese partido a las 10 p.m. Y si se quieren adelantar un poquitín, mañana también hay acción en el baloncesto de la NBA. El Real Madrid levantó su tercer trofeo del año el sábado. Derrotó en Sevilla 2-1 a los Osasuna de Pamplona para levantar la Copa del Rey. Ya ha ganado la Supercopa Europea, derrotando al Eintracht Frankfurt. Ganó el Mundial de Clubes de la FIFA y ahora ganó la Copa del Rey. Su trofeo más importante y más prestigioso está en juego comenzando mañana contra el Manchester City de Pep Guardiola por la Champions League. Y es un trofeo que te paga no 5 millones de euros, no, no, te paga más de 100 millones de euros.
¿Qué pronóstico hace usted,
ese
señor?
Es el que le
Lacayo
interesa.
A ver, vamos.
Lo veo muy difícil. Veo muy difícil que el Real Madrid logre eliminar Son dos partidos, mañana y la próxima semana, pero veo muy difícil que el Real Madrid este año logre eliminar al Manchester City. Lo mismo se decía el año pasado, y el Real Madrid estuvo a un minuto de resultar eliminado,
sí, señor.
Pero metió dos goles, sí. Y luego metió otro en tiempo suplementario. Así que con el Madrid yo nunca me he atrevido a decir no va a clasificar o va a resultar eliminado. Pero bueno, las cosas no están fáciles. En el béisbol de las grandes ligas, los Tampa Bay Rays le ganaron la serie a los Yankees en Tampa. Ayer fue 8-7 en extra innings. Una vez más, los dos cubanos del equipo tampeño, Yandy Díaz con su carrera impulsada número 19, Randy Arozarena con dos hits, ambos tienen promedio en base de por encima de 400. Y ya Tampa Bay, oigan esto, 28-7.
¡Wow!
Qué increíble, los Yankees a 10 juegos del primer lugar de los Tampa Bay Rays. Los Marlins vencieron a los Cachorritos de Chicago 5-4. Gurriel con jonrón, su número 3, 7 carreras impulsadas. Jorge Soler se ponchó 3 veces. Nadie es perfecto. Los Astros perdieron contra los Marineros 3-1. Jordan Álvarez con 2 hits batea 275 y José Abreu anotó carrera. Gracias a un hit se ponchó 2 veces. También tenemos que el equipo de los Medias Blancas de Chicago apaleó a los Rojos de Cincinnati 17-4. Hubo 3 cubanos en este juego. Luis Robert Moirán con 4 carreras anotadas gracias a 2 hits y 2 boletos negociados. También impulsó 2, promedio en base 329. Yasmani Grandal con 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 imparables. Y José Barrero por el equipo de Cincinnati, un hit en 4 turnos al bate para el cubano que tiene promedio en base de 290. También los Texas Rangers vencieron a los Angelinos 16-8. Y en ese partido, Adolis García, el outfielder cubano con 3 impulsadas, 3 hits, incluyendo jonrón, doblete y lleva 36 claro. remolcadas, máximo en las grandes ligas. Pero Shohei Ohtani no se quedó atrás.
Ah, no, claro.
No, con 2 hits. Su carrera impulsada número 20, anotó, negoció 2 boletos, promedio en base 366. Uh-huh. Este muchacho, ¿qué va? Me están diciendo que hasta aquí los deportes, o me da tiempo de decir que los Dodgers vencieron 5-2 a los Padres de San Diego. El cubano Miguel Vargas se fue en blanco de 2-0, está bateando 221, aunque sí negoció un boleto en el partido de ayer. Béisbol de las Grandes Ligas esta noche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y a continuación, noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El concierto por la coronación de Carlos III tuvo lugar en Londres con la participación de Katy Perry y Lionel Richie. Otros conciertos del fin de semana incluyeron el de Taylor Swift en Nashville, Tennessee, en el cual la cantautora estadounidense anunció que el próximo 7 de junio saldrá una nueva grabación de su disco Speak Now, grabado inicialmente en 2010. Hace un par de años, Taylor Swift comenzó a publicar nuevas versiones de sus primeros álbumes y durante su gira de las Eras está interpretando sencillos como You Belong With Me, Shake It Off, Bad Blood y All Too Well. El cantautor británico Alan Parsons dijo esta semana que cuando su compañero de proyecto Eric Wolfson escribió la música y la letra de I, Robot hace décadas, en ese entonces expresó su preocupación por los potenciales efectos negativos de la tecnología de entonces y que pronosticó lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Como homenaje a Eric Wolfson y a la música que con tanta inteligencia natural hicieron juntos como parte de Alan Parsons Project, el músico está publicando este mes una edición de lujo de Turn of a Friendly Card. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
There are unsmiling faces and bright plastic chains and a feeling perpetual motion. And they follow the races and pay up the games.
A las Las 12:58, repasamos los titulares. Reportan al menos 5 detenciones violentas durante las protestas de descontento popular en Caimanera, Guantánamo.
Asegura Estados Unidos que la represión desatada por el régimen contra los derechos de los ciudadanos es cruel y que la libertad siempre vence.
Familiares de manifestantes del 11J, quien es paciente de VIH, denuncian su confinamiento en precarias condiciones carcelarias.
Investigan las muertes de 8 personas al ser embestidas por un automóvil en un centro comercial de Texas.
Y en Chile, los conservadores se imponen en la elección de los redactores de una nueva constitución. Nosotros nos despedimos mañana, nuevamente regresaremos con más informaciones, pero usted mantenga la sintonía con Radio Martí para que siempre se encuentre bien informado. Nuestro próximo noticiero es a las 3 de la tarde, eso sí. Estaremos nuevamente con usted con las noticias a las 12 del mediodía. Hoy les acompañamos Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.